Lo de la ciencia.
Vuelo cuando salen. Hemos puesto una canción un poco tristona, no sé por qué tan tristona. ¿Sabes por qué? Porque se llama The Scientist.
Claro, es que pega mucho.
Modo fácil.
Se nos ha ido el revuelo, nos hemos quedado nosotras
en
aquí
la paz,
solas.
Pues está bien también.
En la paz, en la tranquilidad. Bueno, esto viene bien para que el conocimiento que traemos ahora pues esto lo podamos penetre. Asimilar. Claro, porque es muy interesante, pero oye, también necesitamos que las neuronas estén ahí como receptivas y tranquilitas, y sin haters y sin cosas Z.
Estoy de acuerdo.
Entonces, bueno, porque hoy traemos un término complicadito, o por lo menos para mí lo era.
¿Qué es? Nanotecnología.
Nanotecnología.
Tecnología pequeñita.
Pequeñita, efectivamente. Pero ahí donde lo ves, yo era un término con el que no estaba muy familiarizada. Hasta que de repente leí una noticia hace muy poquito del Centro de del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC, que decía que la nanotecnología podía ayudarnos a combatir, a hacer frente a alguno de los mayores desafíos que tenemos por delante, como por ejemplo el cambio climático o la economía y las condiciones de vida de la España vaciada.
Anda, pues eso nos interesa mucho porque seguimos formando parte de la España vaciada, que a veces se nos olvida y a veces en las noticias, sobre todo cuando vemos noticia generalista, da la sensación de que España es Madrid y España es Barcelona, y Madrid y Barcelona son parte importante y las grandes ciudades también, pero hay más espacio de España vaciada, que somos nosotros. Uh-huh. Entonces nuestras realidades también deberían como poco importarnos.
Sí, y a menudo fíjate que se nos olvida, ¿no?, que muchas de las soluciones que se están desarrollando en los laboratorios y en los centros de investigación pues son de aplicación en la vida real. ¿Vale? Que siempre imaginamos, ¡ah, los robots, los coches voladores!, ¿no? Y hay muchas cositas que nos pueden ayudar también aquí. Yo lo que he hecho ha sido que, como el término me resultaba un poquito complejo, pues llamé al Instituto de Ciencias Materiales de Madrid, que forma parte del CSIC, el ICMM, uh-huh, y hablé precisamente con un investigador que se llama Pedro Serena, que es físico teórico y que es autor del libro Nanotecnología para el Desarrollo Sostenible. Y le he pedido ayuda, así que con su ayuda, que lo vamos a ir escuchando, pues vamos a explicar qué es esto de la nanotecnología y cuáles son sus aplicaciones.
Bien, me parece. ¿Vale? Dale caña.
Entonces, lo primero, la definición, que tú has dado un poquito ahí en el clavo. Nanotecnología.
Tecnología chiquitita.
Tecnología, efectivamente. Estudio y manipulación de la materia a escala muy, 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 pero que muy pequeña. Al nivel de las moléculas y los átomos. ¿Vale? Que es a escala nanométrica. Pero yo, claro, para que los oyentes hagan una idea, los voy a invitar a que se cojan una regla, que seguro que tienen alguna por ahí a mano, y que se lo imaginen. Cuando nosotros tenemos un metro y lo dividimos en 1000 partes, obtenemos un milímetro, ¿vale? Visualizamos el milímetro. Sí. Pero si lo dividimos ese milímetro en 1000 partes, obtenemos una micra. No sé si puedes empezar a imaginar lo pequeñito,
No puedo milímetro. Imaginar ni las cosas muy enormes ni las cosas muy diminutas, pero
pues pequeñez. Más pequeño todavía que la micra, 1000 veces más pequeña que la micra, es el nanómetro. Joder. En un nanómetro, me decía Pedro Serena, caben, pues en fila india, por ejemplo, entre 4 y 6 átomos. O sea, a esa escala trabaja la nanotecnología.
Podemos mover los átomos igual que movemos las piezas de un ajedrez sobre un tablero de ajedrez. Y con estas herramientas que tenemos en los últimos 40 o 50 años, y que podemos mover los átomos de manera individual, pues se ha despertado un gran sueño de manipular la materia a escala atómica. ¿Pero por qué? Pues porque al final, cuando juntamos la materia a escala atómica, controlando la forma y los tamaños, esta misma materia tiene unas propiedades que no tiene la materia, digamos, a escala grande. Pongo un ejemplo muy sencillo. El oro, pues todos decimos, cuando digo en broma yo a mis alumnos, digo, el oro este que tenemos el lingote debajo de la almohada, pues ¿de qué color es? Pues es amarillo. Sin embargo, cuando estamos a escala nanométrica, las mismas partículas, átomos de oro agrupados, pues pueden tener los colores que realmente nosotros queramos. Azules, rojos, verdes, en función del tamaño y de la forma.
Pues así, átomo a átomo, podemos crear nuevas estructuras y nuevos materiales que tienen utilidades que no nos podíamos imaginar. Y si quieres, pues pasamos a la parte de ejemplos.
Vale,
para comprender exactamente de qué va esto. Por ejemplo, ¿tú te recuerdas cómo eran esos primeros ordenadores de la historia?
De fotos, claro.
De fotos. Pero
me acuerdo cómo fue mi primer ordenador, que era un cacharraco enorme. Y quizá incluso los primeros portátiles que utilizó, en mi caso y en mi casa, mi padre. Pero ya, mucho más grandes que los que tenemos ahora.
Claro, y el primer ordenador que se conoce, que es el considerado primer ordenador, que era el Z3, era como un armario enorme y pesaba una tonelada.
¡Ostras!
Pero solo tenía memoria para almacenar 64 palabras.
¡Ostras!
Y ahora, sin embargo, tenemos nuestros teléfonos móviles súper pequeñitos y con una capacidad tremenda. Pues eso se lo debemos a la nanotecnología. Porque usada en el campo de la electrónica nos permite tener aparatitos cada vez más pequeños, pero con muchísima más potencia.
Que fíjate que suena nanotecnología como... Dios, es algo que no... ajeno, ¿no? Y lo tenemos en las manos todo el tiempo.
Efectivamente. Es una tecnología totalmente invisible. Es algo que está sucediendo y que nos permite tener la vida que tenemos, pero que desconocemos por completo.
¡Ostras!
Y claro, cuando pensamos a esa escala tan pequeñita, podemos ver otros usos. Poníamos el ejemplo de teléfono, que lo tenemos en casa. Pero mira, una de cada tres personas en todo el mundo, principalmente en áreas rurales, carece de acceso a agua potable. ¿Vale? Y dos de cada cinco no tiene una instalación básica para lavarse las manos, que ya vimos lo importante que es durante toda pandemia. Nos costó una pandemia darnos cuenta
entenderlo, de eso. Sí.
Pero claro, para eso mismo hace falta agua, agua limpia. ¿Qué sucede? Que nosotros podemos utilizar la nanotecnología para filtrar agua.
Nanopartículas de hierro, que tienen fuera una sustancia específica que es capaz de atrapar alguna sustancia venenosa o algún elemento químico venenoso, como el arsénico, inyectarlos en los subterráneos, en las aguas subterráneas, y posteriormente eliminar ese arsénico que se ha quedado pegado a la partícula de hierro con un imán. Entonces, permite, por ejemplo, pues el poder depurar agua, que es uno de los retos que encima ahora tenemos más hacia el frente en un país como España y sobre todo en las regiones del sur de España.
Ahí ya vemos un ejemplo de cómo la nanotecnología nos puede ayudar a hacer frente a un desafío clave, que es el acceso al agua potable.
¿Vale? Mira, me parece, sobre todo ahora que esta semana celebramos la lluvia y la que viene también, pero
venimos de un verano duro y que nos viene recordando todos estos meses que vamos a tener muchos problemas de sequía.
Uh-huh.
Pues ese no es el único uso de la nanotecnología. O sea, tenemos también otro problema con el tema de la energía.
Uh-huh.
No sabemos qué va a pasar. Estamos ahí discutiendo a ver si conseguimos impulsar por fin las energías renovables. Pues lo mismo, gracias a la nanotecnología podemos crear baterías más duraderas o, por ejemplo, placas solares que tienen mayor rendimiento.
Luego tenemos pues todo lo que son desarrollos de panel solar, mucho más económico. También pasado en muchos casos puede ser en polímero, es decir, imaginemos una especie de bolsa de plástico que fuese un productor de energía solar, ¿no? Ese tipo de paneles solares ya existen, tienen un problema, pues se deterioran con el tiempo, hay que invertir más en el desarrollo, pero uno podría pensar en utilizarlos en invernaderos o en la cobertura de las casas durante un tiempo.
Ahí estaba mencionando, por ejemplo, el uso en invernaderos, el uso en granjas. Imagínate que muchas de las instalaciones agropecuarias se pudieran abastecer simplemente con la energía que procede del sol.
¡Qué guay!
Y luego, pues claro, hablando de por ejemplo, otras aplicaciones de la nanotecnología, tenemos las aplicaciones en el campo de la salud. Podemos crear medicamentos que vayan dirigidos a células muy concretas. O podemos crear dispositivos que muy pequeñitos, que le implantemos a las personas y permita, por ejemplo, medir sus constantes vitales. Imagínate los usos que eso puede tener en zonas rurales en las que no existe un centro médico.
Yo pensaba en la España vaciada, precisamente sitios rurales con población mayor, pueblos donde más del 60% de la población tiene 80 años o más, donde solo llega el médico una vez por semana, sin unas revisiones médicas adecuadas, donde a veces se les pone solo una medalla para hacer el seguimiento, para que se pulsen ellos si se encuentran mal. Pues hoy en día tenemos tecnología seguramente para empezar a incorporar a nivel doméstico sensores que midan más cosas, que midan la tensión del paciente, si tienes la que medir él, que puede estar solo y no saber poner nervioso en su aparato, sensores de glucosa, etcétera, pero que sean muy automatizados y que sean algo tan sencillo como tocar con el dedo o echar saliva en una parte del teléfono móvil o de un dispositivo que hay en casa.
Madre mía, cuántos pueblos, hablando también de recortes y hablando de las dificultades que tenemos a día de hoy, ¿cuántos pueblos se han quedado sin servicio médico? O sea, yo soy de la zona de Sierra de Gata y hay mucha gente que tiene que bajar a poblaciones más grandes, lo que muchas veces requiere tener a alguien que te lleve, porque si es gente mayor no tiene las facilidades para conducir. Entonces es que me parece que esto es una auténtica pasada.
Claro, y es esa parte que dices, durante la pandemia hemos aprendido que podemos hablar con el médico por videoconferencia. Pero claro, muchas personas tienen enfermedades que necesitan un control diario.
Claro.
Y gracias a eso, a esa tecnología invisible en la que están trabajando investigadores como Pedro Serena, pues vamos a poder ayudar a esas personas, ¿no? O sea, que las aplicaciones son múltiples. Y como curiosidad, por ejemplo, pues tenemos, o sea, a la nanotecnología le debemos incluso tener protectores solares que son transparentes, que no nos dejan la piel blanca, ¿no? O neumáticos para los coches que tienen más adherencia, o sea, embalajes para los alimentos que no contaminan los alimentos, porque se puede producir, ya sabes, determinadas plásticos, etcétera, pueden contaminar los alimentos, ¿no? Estamos hablando de una tecnología que es fundamental para vivir como vivimos y que va a tener muchísimo impacto, porque incluso ese futuro de robots y de coches voladores va a depender de que seamos capaces de crear procesadores muy pequeñitos, pero que tengan muchísima capacidad. O sea que yo creo que esto de la nanotecnología lo vamos a tener que seguir investigando.
¡Qué guay! Es que entendemos la ciencia. Es repetir lo que ya he dicho antes, ¿no? Pero entendemos la ciencia y o muchos aspectos de la ciencia como algo tan ajeno que forma parte de las películas, que creo que muchas veces lo consideramos un asunto que no tiene en verdad que ver con nosotros, cuando entiendo que la mayoría de investigadores no están hablando de coches voladores, sino que hay muchos Pedro Serena, o aunque no lleguen a lo mejor a su nivel, pero mucha gente que está trabajando para poder facilitarnos la vida a nosotros y sobre todo a la gente mayor, porque no paro de pensar, claro, una persona mayor que viva sola o una pareja mayor, hay muchísimas, es que la vemos diariamente en nuestra región. Que dependan de que haya un médico una vez cada dos semanas. ¡Ostras, lo que esto facilitaría la vida a la gente!
Y te puedo poner muchísimos más ejemplos. Los incendios que hemos tenido este verano, Volviendo al tema de la parte de medio ambiente. Sensores en los bosques que miden el grado de humedad, que informan, que detectan un incendio antes incluso de que haya empezado prácticamente o que se comience a expandirse. Son muchas aplicaciones que son muy útiles y muy importantes. Y que nosotros pues ni nos imaginamos en muchos casos.
Qué contentos. Oye, estoy muy contenta de esta sección porque me siento más lista, siento que he alimentado mi cerebro y siento que hay muchas cositas buenas porque nos centramos en lo enfadados que estamos, en lo que nos quejamos en Twitter, en que no sé quién, que no sé cuánto, cuando la realidad es que como especie a veces somos unos bichos.
A veces.
Pero también hacemos cosas geniales y cosas que están destinadas a ayudar a la gente y a que todo funcione un poquito mejor, porque yo qué sé, a poner el mundo en orden. ¡Ay, qué contenta, Isabel!
Hombre, yo creo que merece la pena recordar estas cositas.
Sí, también. Y sobre todo los nombres de los investigadores que cada día curran en esto, que son los grandes olvidados. Muchas veces hablamos de Elon Musk, supervillano, pero no hablamos de todas estas personas que trabajan cada día, muchas veces en unas condiciones que no están tan bien como deberían, ¿eh? Subirles el sueldo a los investigadores.
Sí, por favor, que no es que el futuro depende de ellos realmente, no de Elon Musk.